Hola, bienvenidos. Esto es el podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber. Porque saber es decidir mejor, escúchanos y compártenos. Somos Lonja, el gremio inmobiliario.
Bienvenidos a un capítulo más del podcast Inmobiliario. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es Andrés Álvarez, él es el gerente ejecutivo de la inmobiliaria Alberto Álvarez. Y vamos a hablar de un tema que, digamos, que le sucede a otros sectores, pero especialmente a nuestro sector inmobiliario, y es esa evolución generacional que van teniendo las empresas. Y hablando de esa evolución generacional, queremos hablar de la tradición, pero también queremos hablar de la innovación que van entrelazándose en esos cambios generacionales que van sufriendo las empresas cuando llegan de pronto los hijos y vamos pasando de, sí, como de generación en generación, y entonces hay nuevas ideas, pero obviamente también lo que se ha vivido hay que recogerlo, porque es realmente el éxito de lo que sucede actualmente, es esa combinación de lo que había pero con lo nuevo que también podríamos hacer desde las inmobiliarias. Entonces vamos a explorar esas nuevas tecnologías, cómo se ha priorizado el cliente, cómo para Alberto Álvarez es tan importante hoy ese segmento, cuál es el enfoque que tienen al cliente. Y al final vamos a hablar también de una sorpresa que Andrés nos tiene y que queremos que todos ustedes también conozcan. Entonces vamos a empezar con la primera parte de cómo nació Alberto Álvarez, o sea, un poquito de historia y de esa tradición. Entonces, ¿cómo empezó la empresa?
Bueno, Sammy, buenos días a todos. La verdad es que Alberto Álvarez fue mi abuelo, arriero, nació por allá en el municipio de Caldas y realmente le tocó forjar su familia porque no tenían papá, entonces él era el único hombre de la familia y arrancó él solito. Se vino para Medellín y a punta de tesón fue contratado por una empresa que se llamaba Fundición Escobar. Y ellos, al ver el tesón de Alberto, le dieron trabajo en un negocio nuevo, que era en ese momento la administración de inmuebles. Ellos tenían 40 inmuebles que necesitaban administrar y Alberto lo llamaron para que gerenciara ese nuevo proyecto. Eso fue el año 1900, estamos hablando más o menos del año 1940 y pico, 48 creo que era. Y él arrancó a gerenciarle la empresa y por allá en el año 58, cuando ya llevaba 12 años trabajando allá, les dijo: yo quiero que me vuelvan socio. Le dijeron que no era posible y ahí fue donde él decidió montar su propio emprendimiento y arrancar Alberto Álvarez en el 58.
Súper. ¿Qué aspectos en ese momento crees que influyeron para que don Alberto tuviera como un crecimiento exponencial o importante de la empresa?
Ve, él arrancó el negocio con algo en mente y era ser íntegro y manejar unos principios muy serios, porque estamos hablando del patrimonio de las personas. Entonces yo creo que desde que nació la empresa era ese criterio de ser muy íntegro, de tener unos valores éticos muy grandes para proteger ese patrimonio de cualquier persona que le consignara un inmueble fuera para venderse o para obviamente ponerlo en arriendo y administración. Entonces esa fue la base.
Y arrancaron con arrendamiento y venta.
Arrendamiento, venta de usados y también con avalúos en su momento.
¿Y arrancó solito? O sea, ¿don Alberto solo o fue metiendo más gente?
No,
en
él trajo un primo, que era Emilio Estrada. Inclusive Emilio fue, pues, obviamente un miembro de la Lonja Inmobiliario del Año, inclusive. Uh-huh. Emilio Estrada, primo de mi abuelo, él se lo trajo, él siempre fue como su socio para todo. Entonces arrancaron la empresa juntos. Inclusive hay una historia muy bonita, que ambos hipotecaron sus casas para poder arrancar la empresa ya en el 58. Y mi abuelo en ese momento estaba, pues, con mi abuela, estaban esperando el hijo número 9. Y en ese momento hipotecaron la casa para abrir Alberto Álvarez. Sí, entonces es muy bonito que los dos primos se juntaron y ahí arrancó, pues, el negocio a florecer.
Súper, listo. Entonces ya avanzando la trayectoria familiar, o sea, eran 9 hijos. ¿Cómo empezaron entonces a insertarse esos hijos en ese mundo inmobiliario para poder ir haciendo esa transición y llegar hoy al nieto?
Bueno, el primero que llegó fue mi papá, que empezó cuando él tenía 18 años de edad. Uh-huh. Él llegó y pues le tocó pasar por todas las áreas.
¿Eran los mayores su papá?
Mi papá, como el cuarto o quinto, pero sí fue el primero en entrar. Uh-huh. Llegó a trabajar, pues, allá a aprenderlo. Mi papá lo puso a trabajar con Emilio para que no fuera relación directa, uh-huh, a aprender del oficio con Emilio Estrada. Y ahí fueron llegando el resto. Después llegó María Cecilia Álvarez, que a formar el departamento de ventas. Después fueron llegando de a poco. Javier estuvo un tiempo, porque la empresa tuvo mucho tiempo un tema de venta de acciones. Éramos comisionistas de bolsa. Así, Gabriel Jaime Álvarez, o sea que por la empresa pasaron 5 miembros de la segunda generación. Después llegó Javier Álvarez, cuando falleció mi abuelo llegó Javier ya a gerenciar la empresa, en el año 92 más o menos llegó él. O sea que pasaron 5 miembros de la segunda generación después de mi abuelo.
Listo, Andrés, entonces, ¿y qué te han contado? Porque ahí no estabas todavía dentro de Alberto Álvarez. Cuando empiezan estas 5 personas, estos 5 hijos, y luego ya llega, se va don Alberto y llega Javier, ¿qué crees ahí? ¿Qué cambio hubo? O sea, ¿cuál fue de esos primeros cambios que uno puede notar en Alberto Álvarez?
Ellos trajeron muchas cosas. Mantuvieron el tema de que aquí no se negocia con los principios, que me parece espectacular que lo mantuvieron del abuelo. ¿Y ellos qué trajeron? Pues el ánimo de crecer. La empresa estaba desde siempre en el centro, primero por la Veracruz, después en el Parque de Berrío, y ellos abrieron el Poblado y la sede de Laureles. Sí. Fuera de eso, empezaron pues a crecer en temas de, bueno, vamos a el departamento de ventas que llegó María Cecilia a abrirlo, vamos a poner un departamento de ventas bien organizado. Entonces la segunda generación lo que hizo fue consolidar la empresa. Ajá. Y crecerla en número de clientes y de producto.
Y Andrés, ¿hubo de pronto alguna renuncia? O sea, mira que ahorita contabas que ellos hacían, eran corredores también de
bolsa.
De bolsa. De pronto en servicios también dijeron, no, segmentémonos o dediquémonos a este nicho y vamos, como no sé, renunciando, sí, quitando.
Lo de la bolsa tocó. O sea, realmente eso fue un tema de cambio de leyes en Colombia. Y tocaba, ya para vos ser comisionista de bolsa, tocaba tener unos capitales impresionantes y eso se fue consolidando con empresas muy grandes. Ajá. Entonces las empresas de familia que manejaban bolsa suavemente fueron saliendo del mercado. Entonces sí hubo renuncias, pero realmente sí, y había otro negocio que creo que tuvo la empresa, si no estoy mal, y era la administración de propiedad horizontal. Esa fue otra renuncia que se hizo de la segunda generación, que dijeron nosotros no queremos estar metidos en los dos negocios a la vez porque distrae mucho. La propiedad horizontal es un negocio totalmente diferente a la administración de inmuebles. Exacto. Entonces la renuncia fue gigante y la empresa ya se enfocó en el crecimiento por el otro lado.
Entonces más ventas y arrendamientos.
Ventas, arrendamientos y avalúos fueron en lo que se enfocó la empresa de ahí en adelante.
Listo. Luego, entonces, ¿cuándo llegan ya los otros?
El combo de la tercera generación.
Entonces, la segunda generación nos queda súper claro qué fue lo que hicieron. Mantuvieron, digamos, que toda esa parte ética de esos valores no renunciables que yo creo que hasta hoy se mantienen de su fundación de don Alberto. Le dieron foco a nuevos servicios, pues, o al menos qué era realmente lo que se iba a dedicar la inmobiliaria Alberto Álvarez. Y la tercera generación, ya me imagino, ustedes se habían ido a estudiar, no sé qué, llegan y encuentran una empresa muy tradicional,
mucho,
¿cierto? Entonces, bueno, ahí ustedes que dicen, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Mejor me voy, cambio de sector, me voy, no, yo no quiero estar en la empresa familiar. ¿O sí se te hacía atractivo estar ahí y
no,
meterle
nunca
el cambio, imprimirle el cambio?
Realmente, yo creo que ninguno de nosotros, yo me fui, yo estuve 10 años por fuera de Colombia. Ajá. Y yo estaba en tema de equipos médicos, o sea, realmente mi rol era el mercadeo en equipos médicos en Estados Unidos. Mi hermana tenía una empresa de vestidos de baño, Juan Camilo trabajaba en un tema en Bancolombia, Carlos, el que está gerenciando, estaba en Peldar. Cada uno tenía su objetivo de vida. Uh-huh. A mí por allá lejos me empezó a dar nostalgia del hogar y empecé a negociar con la familia para devolverme. Les dije, yo quiero volver y no quiero volver a empresas y no quiero, porque yo ya había trabajado pues aquí en otras empresas, en Coca-Cola, en Kimberly Clark, y ya quería volver a como algo más de nosotros. Negociamos con la junta directiva y me ofrecieron el rol para venirme de Estados Unidos a gerenciar mercadeo en su momento. Mi hermana fue la primera que entró en la tercera generación, que lleva 17 años en la empresa. Después llegamos Juan Camilo y yo, que llevamos 15. Y han habido unos, Sebastián estuvo un tiempo, Sebastián uh-huh. Muñoz, el hijo de María Cecilia, y después ya llegó Carlos hace 3 años. Entonces la tercera generación ha ido llegando en
de
bloques, y si nos encontramos una empresa muy tradicional, en temas de tecnología, pues obviamente la segunda generación no es una generación que nació con el internet, con temas tecnológicos, entonces la empresa era muy, muy tradicional en temas de tecnología. O sea, realmente arrancamos todo un proceso con el manejo de Outlook, desde lo básico, el ERP. O sea,
Andrés, pero ahí la pregunta es, tus tíos en su momento, tu papá, bueno, te dejaban hacer, o sea, si creían en, o sea, creían en
todo.
Ustedes, o sea, era como
impresionante,
lo que quieran.
El apoyo ha sido brutal.
Eso, porque uno cree que esos papás, esos abuelos, al ser tan tradicionales, dicen, bueno, yo me forjé esta empresa y llegan estos muchachos, no sé qué tanto los dejen hacer. Entonces, eso era como también.
El apoyo es impresionante. O sea, desde que llegamos nos dijeron, venga, que ustedes ya traen otros conocimientos, para adelante. Y nosotros llegamos con varios objetivos en ese momento, era abrir más sedes, entonces abrimos Envigado, Sabaneta, meterle tecnología a la empresa. Entonces, pero siempre, como junta, ay, disculpen aquí que...
Tranquilo.
El tema del celular siempre es... Entonces, como junta directiva y como jefes han sido espectaculares porque siempre nos dijeron, vamos para adelante, nosotros creemos en ustedes. Entonces, todo lo que hemos propuesto, obviamente hay debate, obviamente hay negociación, uh-huh. Obviamente ellos traen la experiencia, nosotros traíamos las locuras de hagamos esto, hagamos lo otro, y es esa negociación entre...
O sea, los dejaban experimentar, hacer, y intentar.
Muy, pero muy negociado y muy hablado. A veces nos decían, eso es una locura, esperemos. Entonces, lo bonito ha sido esa mezcla porque compartimos mucho tiempo. Uh-huh. Realmente, estuvimos 8 años, las dos generaciones mezcladas. Entonces nos dio tiempo a nosotros de coger la experiencia de ellos, pero también de aplicar lo que nosotros sabíamos. Entonces ese debate y esa conversación entre las dos generaciones ha sido espectacular y ellos siguen siendo miembros de junta.
Eso te iba a preguntar. Hubo 8 años, digamos, que de transición entre que ustedes iban entrando en bloque y ellos iban saliendo. ¿Hoy alguno de ellos queda? ¿Qué pasa con ellos?
Nosotros creamos un protocolo familiar, que eso ha sido fundamental. Creamos un protocolo familiar hace 15 años, cuando nosotros llegamos. Y se ponen reglas, los miembros de la segunda generación tienen que salir a los 70 años. A los de la tercera nos toca a los 65 máximo. Uh-huh. Entonces esas reglas hicieron que ellos todos tuvieran que ir saliendo en orden. Primero salió mi papá, después Javier ya salió y dejó la gerencia. En ese momento tomé la gerencia yo. O sea, uh-huh. ha sido como muy evolutivo y el rol de ellos hoy es desde junta directiva y en la asamblea. Realmente los miembros de la familia, los 5 hermanos que quedan, son los socios de la empresa y ellos son los que nos dan el norte.
Ah, bueno, súper. Y Andrés, como familia, o sea, siempre que se habla de negocios familiares, uno siempre cree como que, y bueno, ahí está el dicho como, no, o sea, es mejor no mezclar familia y negocios, eso por aparte. Pero a ustedes como familia, ¿cómo les ha ido y cuál crees que ha sido el principal reto?
Es un reto porque yo creo que la familia es muy bonita y nosotros tenemos clarísimo eso. Está uh-huh. primero la familia que la empresa. Y eso, gracias a Dios, ha sido un concepto que hemos respetado mucho, pero siempre van a haber retos porque somos familia.
Sí, total.
Y es muy difícil cuando vos estás en un rol, está tu hermana, están tus primos. Una cosa es hablarte como hermano, otra es hablarte como primo, otra es hablarte como jefe. Entonces se crean unos retos muy difíciles que se van corrigiendo. Yo creo que lo más bonito es que se va corrigiendo, se va aprendiendo. Algunos llegan con más experiencia que otros, entonces de pronto no han trabajado en el tema corporativo por mucho tiempo, entonces difícil, uh-huh. es difícil separar. Yo soy hijo dueño de yo soy empleado. Entonces los retos son impresionantes, pero también tiene cosas muy bonitas, uh-huh. porque uno comparte demasiado con miembros de la familia que pronto no hubieras compartido tanto si no te ves con ellos todos los días, si no estás en una asamblea, en una convención. Entonces ha creado otro montón de cosas muy bonitas que no quita
sí,
los retos.
Y esto sí es puro chisme. Pasa que, por ejemplo, cuando están en reuniones netamente familiares, no sé, Navidad, igual hablan de temas de familia, de la empresa.
En ambas se cosas, eso sí. Todo se mezcla mucho. Entonces, en la asamblea hablan de la finca y del mayordomo y que no, y que se están quemando las matas de la finca. Uh-huh. Y así arranca la asamblea, Alberto Álvarez, muchas veces de la junta, son media hora hablando de temas que sí. nada que ver y nosotros somos miembros externos y nosotros decimos, ¿cómo? Les va a tocar media hora escuchar cosas de un mayordomo. Sí, sí. Entonces, Sí, hay ese tema que se mezcla mucho y la finca a veces, pero ve, hay una cosa que me parece espectacular de la familia Álvarez y uh-huh. es que puede que vos tengas un enredo en la empresa, porque pues uno no está libre del conflicto. Total, dentro de la empresa.
De desacuerdos.
Pero llegas, que hay una cosa muy bonita, es que todos los Álvarez construyeron una finca juntos. Entonces uh-huh. todos llegamos allá el fin de semana y lo de la empresa no llega allá. O sea, vos puede que en una oficina te hayas agarrado uh-huh. por un tema en que no estabas de acuerdo. Y llegas a la finca con el primo y te abrazas con el primo, con la hermana y te tomas un ron. Entonces es muy bonito super. Que hemos sido capaces, que es impresionante de separar las dos cosas.
Uh-huh. Sí, muchas veces. Bueno, y como familia ya en el sector inmobiliario, como empresa familiar en el sector inmobiliario, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado? Bueno, digamos ya en la generación tuya. Porque sí. Don Alberto, pues clarísimo que enfrentó unos retos de iniciar una empresa inmobiliaria que pues me supongo que no fue fácil en su momento, pero ya en tu generación, que tú
pudiste decir. Nosotros tenemos varios hitos como empresa, digamos, estuvo la época pues de la mafia en Antioquia, ajá. que para la empresa fue durísima pues porque nadie quería vivir en Medellín. Después vino el tema de la crisis del UPAC, que fue la crisis más grande para la segunda generación. Y la de nosotros, pues obviamente la pandemia. Entonces, para nosotros el reto de la pandemia fue impresionante. Yo creo que yo les decía a ustedes que durante la gerencia de la pandemia, yo te conté a ti, que a mí me decía, ¿usted cómo está durmiendo? Y yo decía, yo como un bebé, que me levanto cada 2 horas a llorar, porque la cosa más dura que uno tenía que vivir sí. es pensar que una empresa de más de 60 años se fuera a acabar. por un tema que no controlaba nadie, porque nosotros estuvimos cerrados 3 meses, no podíamos arrendar inmuebles, toda la gente en sus casas, tú sin poder arrendar, manteniendo a los empleados sin estar produciendo.
Sí.
Negociando, nos tocó negociar por ahí 2.000 o 3.000 contratos entre arrendatarios y propietarios. Eso fue muy salvaje, pero también nos dio un montón de cosas muy bonitas.
Sí, el aprendizaje fue total, yo creo que para todo el sector y bueno, todos los sectores, como personas, como empresarios, como trabajadores, todos aprendimos demasiado. Andrés, listo, entonces ese fue el mayor reto. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor logro de tu generación? O sea, cuando fuiste gerente, hoy sigues siendo parte pues de Alberto Álvarez, pero digamos que en tu gerencia, hoy yo creo que Carlos tiene también otros retos.
No, es continuo. Yo creo que Carlos y yo hemos estado muy alineados porque nosotros lo que hicimos fue una cosa muy atípica. Nosotros somos dos gerencias que le respondemos a la junta directiva. Y lo que hicimos, y creo que es el mayor logro, es que nos enfocamos en dos cosas. O sea, realmente es transformación digital, y toda la empresa está comprometida con la transformación digital. Entonces, yo dirijo tres rubros: personas, procesos y tecnologías. Entonces, y esto es todo lo nuevo de Alberto Álvarez, que está trabajando en la transformación digital. Y al separar eso, la empresa tradicional ha podido seguir en lo suyo, mientras que el grupo que yo tengo se encarga de desarrollar nuevas tecnologías, transformación digital de Alberto Álvarez, y a la vez estamos sacando productos para el mercado. Entonces, en ese orden de ideas, es una empresa viejita, porque es la más antigua que hay en Medellín, que está vendiendo tecnologías hoy en día, que pasó en 15 años de casi que ni tener computadores a ser una empresa que ahorita tiene 3 o 4 productos digitales en oferta en el mercado.
Listo, entonces ahora ya que nos metimos en ese tema de la innovación y la tecnología, o sea, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cuándo tomaron la decisión o por qué tomaron la decisión? ¿O qué tan difícil fue decir, bueno, no, vamos a innovar? En el sector inmobiliario, digamos que es fácil innovar porque todos hacen como lo mismo, entonces uno dice, es fácil. Pero también ser pioneros, arrancar, cómo lo hago, por dónde, o sea, cómo contarles a quienes estén escuchando o viendo este podcast, que yo sé que son muchos de nuestros afiliados inmobiliarios que tienen también ese mismo deseo, cómo inició Alberto Álvarez ese tema de transformación en tecnológica, meterle innovación a un sector tan tradicional que no es como mover un elefante, pues más o menos.
Total. Bueno, ha habido dos cosas. Yo soy muy inquieto con el estudio. O sea, realmente yo tengo una meta anual, yo, Andrés Álvarez, como persona, de hacer un curso cada año en temas que me aporten como persona y como profesional. Y fue en esa búsqueda que empecé a caer en temas de tecnología. Y durante mi gerencia hicimos un diagnóstico tecnológico de Alberto Álvarez y nos fue horrible, horrible. Estábamos en los rines. O sea, todo salió mal. Era como 15 páginas de recomendaciones. Entonces arrancamos ahí una hoja de ruta diciendo vamos a desatrasar esta empresa de a poquitico. Entonces hemos ido de a poco, que compremos servidores, que hay que hacer esto, o sea, de a poquitico. Claro, y ya yo entrar como en ese camino, ya yo seguí el camino del estudio por el lado tecnológico. Entonces todo lo que vamos aprendiendo cada año tratamos de implementarlo en la empresa. Entonces hemos venido en un proceso de transformación digital muy intenso, que sabemos que va a durar otros 10 o 15 años porque es muy difícil vos transformar digitalmente una empresa de este tamaño y de esta edad. Pero bueno, pero entonces lo que hicimos fue que tratar de que eso se esparciera por toda la empresa. Entonces ahorita tenemos un grupo de desarrolladores dentro de la empresa, o sea, el grupo de tecnología y procesos de Alberto Álvarez son 25 personas. Entonces mira el esfuerzo que estamos haciendo tan grande para que la empresa vaya.
Andrés, y digamos que de esos primeros pasos que vos recordés, o sea, hoy tenés 25 personas pensándole cómo más tecnificar, no sé, los servicios de Alberto Álvarez y hasta cómo ayudarle a otras empresas que también lo hagan, pero de esos primeros logros tempranos que tú tuviste, que tú dijiste, bueno, es que empezamos con una cosa tan sencilla como que las PQR, la gente no tenía que ir a escribir a Alberto Álvarez nada, sino que podía, no sé, cosas así que sean como tangibles.
Sí.
Y que hoy los hay.
Pero nosotros, yo creo que en temas de transformación digital, el primer paso, yo creo que si uno habla con colegas, el primer paso siempre es unificar los datos en un ERP, o sea, sea el que sea, porque hay varios ERP en el mercado para inmobiliarios, pero ese primer paso es que los datos sea el mismo en el ERP que en el CRM. Entonces uno cuando va a arrancar como inmobiliario es concentrarse en que la información esté reposando toda en un solo lugar. Y de ahí arranca toda la transformación digital. Entonces ese primer logro fue que nosotros nos fuimos para un ERP, ahorita acabamos de cambiar nuevamente, y es, venga, ¿cómo unificamos todo? Porque ¿qué pasa en las empresas? Alguien tiene todo en Excel, otra persona tiene todo en Word, se va a vacaciones esa persona y no dejó la clave y nadie sabe cómo dar la atención a un cliente. Entonces unifiquemos datos en un ERP. Y de ahí arranca la transformación, porque vos ahí arrancas a construir temas de datos, temas predictivos, temas de nuevo, cómo vos desde los datos entendés al cliente y puedes desarrollar nuevos productos. Entonces, ese primer paso, ese primer logro fue concentremos todo en un buen ERP y que los datos que están en ese ERP sean coherentes, lógicos y de calidad.
O sea, cómo empezar a organizar, o sea, yo sé que no le estamos diciendo nada que ustedes de pronto no sepan, nosotros no se los hayan dicho, pero es organizar la casa. Organicemos los datos o la información que hay adentro, porque digamos que ese es como el oro. Si finalmente es que esa información, sí, realmente es oro para las organizaciones. Y parte de que si yo ya estoy unificada y sé qué tengo, puedo de pronto ya luego empezar a intervenir el servicio ya a mi cliente.
¿Sí? Totalmente. Entonces, pero yo creo que, y después de eso viene que vos empecés a desarrollar desde el cliente. ¿Qué nos ha pasado a los inmobiliarios? Que todos los productos los sacamos de acuerdo a nuestra comodidad. Uh-huh. Y no en interacción directa con el cliente de EA. ¿Vos te queda más cómodo bajar tus certificados desde la página web, desde una extranet? O sea, es empezar a hablar con el cliente, que nadie lo hace.
Uh-huh. Sí, hoy como un servicio estrella que podamos hablar de Alberto Álvarez, que esté tecnificado, digitalizado, que sea ese primer logro, pero desde el cliente.
Nosotros arrancamos un proceso de inventarios desde el cliente. O sea, nosotros el tema con las inmobiliarias es que todos hemos tenido todo muy en papel. Uh-huh. Y desde la empresa, entendiendo las necesidades del cliente y nuestras, porque los inventarios se perdían, porque el inventario es una parte fundamental del contrato de arrendamiento. Uh-huh. Y nosotros creamos un producto de inventarios digitales dentro de la empresa, que hoy en día es una maravilla porque nos sirve a nosotros, le sirve al cliente porque el inventario no se pierde. Había inventarios que se habían hecho hace 10 años en papel, entonces ya la tinta estaba borrada. Uh-huh. O no aparecía. Entonces el tema de inventarios digitales ha sido un hit. Y fuera de eso, pues obviamente ahorita se está dando es que otras empresas nos están llamando a decirnos que los vendamos, uh-huh, que les prestemos el servicio. Entonces ha sido un hit para nosotros, pero fue diseñado desde el cliente.
Perfecto. Aquí hay una pregunta de la directora. La pregunta de la directora dice, ¿cómo han integrado la tecnología y la automatización a esos procesos del día a día? Pues ya nos contabas que primero organizaron esa información. ¿Cómo hicieron para que los empleados, pues, se metieran en el cuento? Porque si una cosa es, mira, tú ahorita nos dijiste, tengo a cargo procesos, personas
y tecnología.
A veces la gerencia dice, bueno, vamos a meterle tecnología, vamos a digitalizar, no sé qué. Pero pasa y llega que las personas, o sea, quienes están involucrados en el proceso, no tienen el chip de, sí, ya lo vamos a hacer de esta manera, ya, bueno, me cambió la vida. Yo ya no hago un inventario en una hoja, sino que yo ya lo tengo. ¿Cómo fue también ese cambio? Porque tenías, me imagino,
muy duro.
Mucho tiempo.
Es muy, muy duro. Ve, yo creo que en el tema, y vos lo dijiste cómo era, uno arranca, la transformación digital arranca primero por personas, después van los procesos, después la tecnología. Entonces te cuento cómo hemos hecho. Primero estamos haciendo algo que se llama el upskilling y el reskilling, y es un tema de educación a nuestra gente. Entonces nosotros todo el tiempo, inclusive hoy que estamos aquí reunidos, yo tengo aquí la gente afuera, reunida en temas de cómo hacemos gestión del cambio hacia las tecnologías. Uh-huh. Entonces, upskilling es, venga, yo le enseño a usted cómo se maneja inteligencia artificial para su gestión del día a día. Uh-huh. Les vamos dando las herramientas. Por otro lado, estamos revisando todos los procesos de Alberto Álvarez porque hay muchos procesos que vienen de toda la vida. Entonces, ¿cómo los volvemos más óptimos para poder meter tecnología después? Uh-huh. Y estamos en un proceso hace 2 años impresionante de gestión del cambio, para que las personas que llevan 20 y 30 años en la empresa entiendan que estas herramientas les van a ayudar y no que les van a sacar o les van a reemplazar. Uh-huh. Durísimo. Yo que el tema
eso
más complicado.
De esas tres P,
las personas es lo más complicado, porque vos cómo generás una transformación digital. Primero traes gente que tenga conocimientos, pero lo que vos querés es mantener a tu gente y que ellos suban a ese nivel tecnológico, uh-huh, que es la parte más retadora, porque hay gente que lo agarra de una, pero que hay gente que definitivamente, lamentablemente, la misma tecnología los va sacando.
Sí, o sea, es que tiene una edad tecnológica muy diferente a los que van entrando. Por eso te decía, porque no solamente el cambio de generación es en los directivos, o sea, obviamente también tienes un grupo humano que lleva mucho tiempo desde la fundación de la organización, y cuando llega, y entonces llega uno, ah, llegó el hijo de don Alberto, yo no sé, entonces, y él dice que va a hacer esto y esto, entonces las mismas personas sienten que o se van a ir, se paralizan, y esos procesos que paralizan la persona, pues finalmente paralizan también el funcionamiento.
Pero nosotros lo hemos tratado de combatir con dos cosas muy fuertemente: capacitación, mucha. Uy. Y tenemos algo que creamos dentro de la empresa que se llama el Albert Lab. Y el Albert Lab es que 2 jueves del mes, uh-huh, 3 horas, sentamos a todos los líderes a ver todo lo que estamos viendo en tecnología dentro de la empresa. Entonces les explicamos cómo funciona ChatGPT, les explicamos qué es blockchain. Entonces, uh-huh, entonces los sentamos 3 horas a hablar de tecnología y a mostrarles nuevos proyectos y a que ellos participen de la creación de nuevos aplicativos. Entonces, el involucrarlos en ese tema dos veces al mes hace que todos empiecen y les hacemos preguntas, ¿qué es un API? O sea, empezamos a que ellos tengan este lenguaje y le van quitando el susto a la tecnología.
Como educación desde la base.
Y que lo vivan en el día a día para que deje de ser algo novedoso de por allá lejos, del grupo de desarrollo.
Como desconocido. O sea,
esto es de todos.
Realmente, claro, uno le quita el miedo a muchos temas, es conociendo qué es. Pues cuando no sabemos, tenemos siempre el temor de qué es y para qué me va a servir.
Exactamente.
Entonces, cuando yo ya sé qué es y para qué me sirve, pues yo creo que ya ahí baja un poquito la atención de la persona y se puede obviamente
y lo va viendo uno de a poquitico, como te dije, muy duro la parte de personas, pero cuando lo vas viendo vos te emocionas porque ya hay gente que propone, te llegan con ideas de aplicativos, te dan, vamos a hacer inclusive dentro de la empresa una hackathon para que la gente nos ayude a desarrollar aplicativos para automatización de procesos. Entonces, si vos los metes en el cuento, la gente ya le pierde el susto a esa terminología, a meterse en un chat GPT, a preguntarle cosas. Entonces, bacano, pero duro.
Sí, sí. Andrés, ¿cuánto vos decías? Esto nos faltan 10 años más o más. Pues proyectas unos 10 años, pero ¿hace cuánto empezó? O sea,
hace 7 años empezó.
Listo. O sea que también un mensaje importante es de siempre. O sea, no es como que no se transforman las empresas de un momento a otro. Y yo no puedo pretender que el cambio sea mañana. De algo que yo estoy haciendo muy pequeño y el cambio no es mañana.
Total.
Los resultados pues se ven a largo plazo y es de darle e insistir y persistir, ¿cierto? No cansarse.
Ve, en uno de los cursos que hice muy bacano, decían que en una empresa con músculo financiero mínimo son 7 años para transformación digital. Con músculo. Entonces, imagínate lo que es el resto de las empresas familiares del mundo. Entonces, sabemos que esto es un proceso de 10, 15, 20 años que nunca va a parar.
O sea, como de largo alcance, pero al final también gratificante. Mira que decías, es muy bacano ya ver la gente proponiendo, metida
es
en el
cuento. Espectacular.
Dejando ya de trabajar con como lo hacía antes y emocionado con lo que ya ven ahora desde Alberto.
Y lo que ellos sienten como personas, porque cuando una persona aprende a manejar un nuevo software, un nuevo aplicativo, se ve en su actitud, lo comparten con la familia, ves que el ChatGPT y su papá, o sea, solamente ir descubriendo cosas nuevas para una persona también
impacta
su calidad de vida en su casa y por fuera.
Total. Andrés, ¿cómo ha recibido el cliente esos temas de innovación?
No, muy bien. Yo creo que siempre hay un reto cuando vos cambias algo porque el cliente también se acostumbra a cómo vos funcionabas.
Claro.
Y el día que le cambias algo para que lo autogestione en un portal de autogestión de la empresa, hay un brinco, pero después se vuelve algo que la gente recibe muy bien porque es mucho más efectivo y más pues como más beneficioso para todos hacer esos cambios.
Ajá, listo. El futuro de Alberto Álvarez, ¿cómo visualizas el futuro de esta empresa familiar? ¿Qué se están pensando? Ahorita nos contabas que están en unos grupos ahí revisándose a ver qué sigue.
Lo que tenemos delineado es que la empresa siga trabajando en el concepto de la inmobiliaria digital. O sea, realmente hacia donde estamos enfocados 1000% es que Alberto Álvarez sea capaz de no quedarse en el pasado, pues en la empresa pesada, tradicional, sino que se vuelva una inmobiliaria lo más digital posible, manteniendo siempre el contacto humano, porque realmente cuando una empresa está de tradición, esa conexión con los clientes es muy bonita, entonces es encontrar esa mezcla entre la inmobiliaria digital y el no perder la conexión con las personas.
¿Cuál crees que va a ser el papel de la tecnología y de la posibilidad de esa transformación en ese crecimiento que le estás proyectando a...
Ah, no, todo. Yo creo que a medida que vamos aprendiendo a generar nuevas... O sea, primero que todo es cómo automatizamos procesos dentro de la empresa. Eso va a ser fundamental para que la empresa sea sostenible en el tiempo. ¿Qué tanto podemos automatizar y qué tantos productos digitales podemos sacar? Porque nuestro cliente del futuro, el Centennial, el Millennial, es muy de interacción con el celular. Entonces, creo que la transformación digital es clave para todo lo que sigue en Alberto Álvarez.
Listo. Oportunidades y desafíos, pero ya entonces, saliéndonos un poquito de Alberto Álvarez y hablando del sector inmobiliario, entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tú le ves al sector inmobiliario en ese tema a futuro? O sea, pero Andrés, antes, ¿hoy cómo ves el sector inmobiliario? ¿Sí sientes, o sea, llevas cuántos años, me dijiste?
¿Qué?
Desde que llegaste.
En la empresa,
de 15 Unidos,
años. 15 años.
O sea, 15 años en el sector inmobiliario. De ese sector inmobiliario de hace 15 años a este, siento, o sea, obviamente, yo creo que sí tuvimos que haber cambiado alguito.
No, claro.
Pero, entonces, ¿cuál crees que, cómo ves el sector hoy, después de todos esos 15 años ahí dándole y dándole, ¿Y cuál crees que es el reto para el futuro del sector?
Ve, yo creo que ha habido mucho cambio porque han llegado segundas generaciones, terceras generaciones y todo el mundo llega obviamente con más tecnología, con más aprendizajes. Entonces sí ha habido mucho cambio. Pero seguimos siendo un gremio en pañales en temas tecnológicos. Realmente, cuando uno habla con colegas, sabemos que la rutina nos come porque pues, el día a día inmobiliario es muy pesado. Entonces no da tiempo a las gerencias de mirar para dónde va la vaina con tecnologías, con desarrollos, con la experiencia de usuario. Entonces, sí siento que nos falta un montón a todos, pero yo sí veo un mercado que está despertando y más porque nos han llegado competidores de emprendimientos tecnológicos. Y eso hace que el que no se mueva pierde el año.
Bueno, Andrés, hay otra pregunta que quería hacerte mientras te escuchaba la respuesta anterior y es, muchos inmobiliarios, pues son pequeños o medianos, creen que solamente pueden innovar los grandes. Yo no tengo plata, yo no tengo tiempo, no tengo personas. Entonces siempre vamos a poner como muchos peros para poder meternos en el cuento. Entonces, ¿tú qué les dirías a esos pequeños o medianos?
Sí, no ve, al revés. Yo creo que antes el tema de todo lo que hay en día en la nube, toda la forma que tenemos hoy de accesar tecnologías, ha democratizado el acceso a una reunión digital mucho más barato. Entonces yo creo que hoy más que nunca una empresa pequeña o mediana tiene acceso a todo lo que puede tener una empresa grande de una manera muy fácil, porque ya uno puede pagar por servicios que antes uno no podría, temas de Big Data, temas de automatización. Entonces al revés, yo creo que una empresa pequeña hoy puede aprovechar todo lo que le ha dado la democratización que le ha dado la nube. Fuera de eso, es más fácil transformar culturalmente una empresa que tiene menos empleados, que sus clientes pueden ser menos porque es más pequeña, entonces es más fácil hacer la transformación y desde ahí crecer. Entonces yo antes pensaría que una empresa que es burocrática, grande, llena de gente, es muy duro transformarla, es una inercia que hay que coger con mucha fuerza, mientras que una empresa pequeña, vos más rápido puedes meterte en esta bola de nieve y arrancar en berraca a conquistar mercados.
Así es, o sea que no estamos diciendo que la plata no sea importante, o sea, no crean que con este
siempre
podcast...
Siempre va a ser buena.
Pues. Eso, siempre va a ser importante y bueno tenerla, ¿cierto? Pero no crean que con este podcast estamos diciendo, ay no, pues creen que sí, que eso es tronando los dedos y que seas... No, sabemos lo retador que es, pero les estamos diciendo es, muchas veces son peros de plata, personas, no tengo tiempo, yo hago todo. Pero, ¿qué también pasaría, Andrés, a estas personas si se quedan con esos peros? Yo creo, no sé, tiende también a desaparecer porque
los deja el tren, yo creo que el que no se transforma, sale, y pues hay miles de ejemplos de la historia pues de empresas que decidieron no transformarse, que porque yo estoy bien así, lo que pasa es que dentro de 5 o 10 años vas a encontrar que no tienes mercado. Entonces yo creo que antes, hoy en día, verdad, tenemos acceso a tantas cosas tan fácil. Solamente la inteligencia artificial nos está dando acceso a abaratar costos para darle respuesta a muchos clientes. Entonces yo creo que antes las empresas medianas y pequeñas hoy en día tienen una oportunidad gigante de acceder a todo lo que una grande tiene y poder, mejor dicho, recorrer el camino que a muchos nos tomó 20 años.
Andrés, ahí como para cerrar ese tema, ¿cuál sería tu consejo después de esa transformación, de lo que has vivido, 15 años en el sector, bueno, momentos difíciles, momentos de logros tempranos? ¿Qué le dirías a esas personas que no lo han hecho, pero que quieren hacerlo, sino que el miedo, como por dónde empiezo y qué miedo eso, no sé? Entonces, recomendación de, pues como por dónde empezar y vea, el 1, 2, 3, hagan estas tres cosas, métanse en así.
Ve, yo creo que primero que todo, el primer consejo que uno da en todo en la vida es del primer paso, porque es que a veces uno se queda pensando y pensando y la acción reemplaza siempre a mil ideas muy buenas, entonces dar ese primer paso. ¿Cuál puede ser el primer paso? Traerse una persona muy buena a que te mire tus procesos, porque todo arranca desde los procesos y las personas. Entonces, si vos te traes a alguien a que revise tus procesos, te va a decir, aquí puede haber tecnología, porque muchas veces nosotros le metemos tecnología a problemas y lo que hacemos es meterle tecnología a un problema y volverlo peor. Entonces, tráete a alguien que sepa de procesos o una persona que sepa de gestión del cambio, porque vos vas cambiando la gente y la empresa va creciendo el nivel. Entonces, demos el primer paso. Y primero, personas y procesos, que la tecnología llega después. Cuando uno ya tiene estos dos claros, la tecnología es lo más fácil de todo.
Listo. Entonces, también como para ir resumiendo es, empresas familiares, la transformación y digamos que toda esta transformación generacional, la base es mantener los valores éticos, obviamente eso no es negociable, con los que se fundó la organización. la negociación, obviamente, de esas generaciones, quienes se van o quienes ya, sí, ya lo dieron todo y están más desde el punto de vista de la junta directiva, negociar con esas nuevas propuestas y esas nuevas visiones que van llegando de
porque uno puede llegar más loquito y ellos tienen la experiencia. Ajá. Entonces, esa combinación de edades y experiencia
negociar,
hace que haya un intermedio
combinar,
sano.
Ajá. Entonces, negociar, combinar eso, pues como esa experiencia con lo nuevo, también importante. Y la tecnología, que también era como la base de esta conversación, la tecnología y la innovación en el sector, pues ya Andrés nos contaba cómo hacerlo del primer paso, no se paralice. O sea, yo creo que conociendo la herramienta, sabes cuánto te puede servir o qué renuncias tienes que hacer. Entonces, importantísimo. Y no menos importante, queríamos hablar con Andrés y les contaba pues al principio de este podcast que teníamos una sorpresa, y es porque Andrés recientemente, pues tenemos como una primicia para el sector inmobiliario, Andrés recientemente lanzó un libro que se llama El Elegido. Queremos que nos cuente un poquito de cuánto se demoró escribiendo El Elegido, de qué se trata El Elegido, y obviamente que si los que quieran leerlo, pues invitadísimos a que lo hagan. Contanos un poquito, bueno, de esa experiencia, Andrés.
Te cuento la historia. Realmente yo soy muy, muy lector de toda la vida, y ese, inclusive le atribuyo eso a mi mamá, que yo era muy, muy loquito en la universidad y me regaló un día un libro, yo me imagino que para tratar de corregir el camino. Se llamaba El Vendedor Más Grande del Mundo, de Doug Mandino. Uh-huh. Y era una historia que dejaba enseñanzas. Y me encantó porque como que sentí que estaba leyendo un cuentico, pero a la vez iba absorbiendo esas enseñanzas. Desde esa época yo empecé un proceso de lectura impresionante. Yo siempre tengo la meta de anualmente, entre libros y audiolibros, como aprender de 50 libros al año. Uh-huh. 50 al año, es mi meta siempre. Entonces, absorbiendo tanto, y yo dentro de la empresa regalo muchos libros y cada que doy charlas, me he dado cuenta que la gente responde más a historias con enseñanzas que a libros que son simplemente, estas son las reglas. Uh-huh. Entonces, vengo con esa idea hace 15 años de escribir un libro. Y la pandemia obviamente me dio el empuje. Yo estaba encerrado en la casa con todos los chicharrones de Alberto Álvarez. Por la noche necesitaba pensar en algo más y dije, le dije a mi esposa, este es el momento. Voy a arrancar a escribir el libro. Entonces, 4 años se demoró el proyectico. Uh-huh. Todas las noches, todos los paseos, todas las vacaciones.
Dándole,
porque había que plasmar una historia. La enfoqué en la conquista de América. O sea, que es una historia de cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada a Bogotá, y ahí se da toda la narrativa. Y son 12 principios del éxito que los enfoqué en la Cruz de los Andes, que aquí la tengo colgadita. Uh-huh. Entonces, cada arista es una enseñanza. Son 12 enseñanzas que deja el libro para una vida feliz, para paz mental, para cumplir con tus objetivos de vida. Entonces, es un tema de motivación metido dentro de una historia.
Bueno, aquí hay una pregunta que de la directora que dice, ¿qué te inspiró a escribir el libro? O sea, entonces, ¿fue lo de tu mamá, lo de la lectura?
Hecho de que yo soy enamorado del crecimiento personal, el crecimiento profesional. Todo el día, pues cuando puedo transmito enseñanzas de ese estilo, y yo doy charlas por muchas partes de temas de mejora personal. Entonces, a mí me mueve mucho ese ámbito y quería siempre escribir un libro de transformación como el que yo recibí de mi mamá.
Uh-huh. Listo, entonces Andrés, no tiene nada, o sea, digamos que no tiene nada que ver con el sector
nada,
inmobiliario.
En absoluto.
Pero quien lo lea es para crecimiento personal, liderazgo.
Se habla de objetivos, de deseo y entusiasmo, de vivir el ahora, de ponerse metas, de tomar acción, lo que hablamos ahora, de dar ese primer paso, porque mucha gente se queda soñando toda la vida y no dan ese primer paso para lo que quieren hacer en la vida, persistencia para lograr lo que uno quiere, el dar y el servir. O sea, como que voy, a medida que voy en los pasos, 12. Voy elaborando actitud mental positiva, el relacionamiento con otras personas, liderazgo. O sea, cubro como todos los pasos para lo que yo siento que me ha servido a mí en la vida.
O sea que sí, o sea, finalmente sí sirve, o sea, para pues cualquier persona,
para cualquier persona
sector,
que quiera lograr lo que sueña, y puede, eso puede ser para el inmobiliario, para el que tiene una tienda, para,
total,
o sea, cualquier
sí,
persona que quiera involucrar nuevos principios de vida, porque hablo mucho de temas que he aprendido, como te digo, son casi 30 años leyendo y escribiendo sobre lo que yo aprendí en esos libros, y todo traté de plasmarlo en este libro, lo que más me ha servido a mí.
Bueno, ¿y por qué se llama El Elegido?
El Elegido el nombre del Elegido tiene un subtítulo que es una aventura de transformación personal, logro de tus metas, paz mental y la felicidad. ¿Y por qué se llama El Elegido? Pues que les daño el libro. Realmente es la experiencia de un español que llega a América. Ajá. Y se encuentra con una tribu, los chibchas, los muiscas, pues.
Sí.
Y ahí arranca una experiencia de transformación. Y desde que él llega, a él le dicen, usted es el elegido. Pero durante todo el libro no le dicen por qué. él se entera al final.
Ah, bueno, o sea que súper, o sea que nos toca leerlo para poder.
Porque si les digo lo daño.
No, 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 ni más faltaba. No, además queremos de verdad que también quede una, digamos, varias enseñanzas de este podcast y una más que es a nivel personal, pero obviamente todo lo que uno haga por el ser va a impactar el hacer. Entonces ese de buscar libros como El Elegido, pues van a ir dando esas herramientas para que yo tome ciertas decisiones a nivel personal y empresarial, entonces que finalmente van a impactar.
Y el que quiera, pues, está en Amazon, inclusive podemos hablar aquí para hacer, ¿cómo se llama eso? Un descuento lonja, pero sí. Lo tengo en Amazon en este momento y estoy pues como en este momento gestionando la primera impresión de unos 1,000 libros porque me lo han pedido mucho, hay mucha gente que le gusta, yo digamos soy uno de los que me gusta todavía, el olor del papel, señalar,
rayar, sí.
Entonces estoy haciendo la primera impresión, sino que viene, como es con Amazon, vienen de Estados Unidos los libros, porque ajá, sale mucho más económico que hacerlo acá. Entonces, van a llegar, pero ahí super hablamos para...
Eso, o sea, en primicia le queríamos
que
contar
si que... les gusta y les cambia la vida.
Eso, a ver si cambiamos alguito, ¿cierto? Pero yo le decía a Andrés ahí por el interno, Andrés, ya escribiste un libro, solamente te falta montar en globo, ¿cierto? Entonces, bueno.
Falta.
No, Andrés, súper, nos alegra mucho, felicitaciones, pues obviamente también por ese logro personal y a todos ustedes la invitación a que lo lean. Y ya para cerrar esta conversación chévere con Andrés, queríamos que él nos diga cuál ha sido la lección más importante que has aprendido a lo largo de tu carrera a nivel personal y, bueno, ya nos contaste en el sector inmobiliario, pero a lo largo de tu carrera la lección más importante, o sea, cuál es como tu, como dijera,
yo
como
la tengo
mantra,
clarísimo.
Como tu mantra.
La tengo clarísimo, ve, yo, el autor que yo más respeto en el mundo, por las enseñanzas, se llama Napoleón Hill. Ajá. Y hay una frase que yo leo todos los días de mi vida y me la sé de memoria, o sea, se llama lo que la mente de un hombre puede concebir y creer, la mente de un hombre lo puede lograr con actitud mental positiva. De esa frase la aprendí por allá, hace 30 años. Todos los días de mi vida la leo, porque de verdad, y eso lo creo y creo que lo he visto en mi vida en todo lo que yo he hecho.
Lo que la mente
de un hombre puede concebir y creer, la mente de un hombre lo puede lograr con actitud mental positiva. Le he metido más cositas, porque sí, ya sí. En el libro lo avancé, y es actitud mental positiva, planificación y acción.
Está parecido, Andrés, a lo que dicen, como que lo que crees, lo creas.
Exactamente. Entonces, y Napoleón Hill desarrolló esta filosofía también a través de 20 años estudiando a la gente más exitosa de Estados Unidos. Esa historia es muy bonita, y Napoleón Hill yo creo que es de las personas que más vidas ha transformado. Y esa frase, para mí, ha sido la enseñanza más grande, porque yo, en lo que me meto, sé que lo saco adelante, lo que sea. Entonces, uh-huh, eso me cambió a mí la vida.
Bueno, y Andrés, y ahí, qué pena, yo ya dije que era el que estábamos finalizando el podcast, pero ¿y cuando no lo logras? Pues no. O sea, mira que sos súper positivo y uno habla contigo y uno queda como, sí, sí puedo, sí, sí se puede, pero pues también pasa, Andrés, que uno a veces no lo logra.
Pero sale, también salen esos libros y sale en mi libro. Y es que cuando uno falla, lo que tiene que hacer es corregir el plan y seguir para adelante. Entonces, uh-huh, siempre he aprendido que cuando algo, y me pasa mucho ahorita con tecnologías, las embarradas que hemos hecho son gigantes. Usted toma nota, aprendizajes, cambia el plan y otra vez para adelante, con toda. Uh-huh. Entonces, fallar se vuelve, y ahorita que estoy en el mundo de la tecnología, fallar es las cosas más bonitas, porque vos simplemente encontrás una nueva forma de cómo no se hacen las cosas. Y usted cambia el plan y vamos con todo otra vez.
De acuerdo, listo. Entonces, y consejo final, ahora sí, de verdad, que ya voy a dejar ir a Andrés. Consejo final para los emprendedores o para los nuevos, digamos, empresarios que están llegando al sector inmobiliario.
No, que es la industria más linda del mundo, es la industria más grande del mundo, pues realmente todo el mundo necesita donde vivir. Entonces, estamos en la industria más bonita del mundo, tenemos todo por hacer. Es una industria que está muy lenta en tecnologías. Entonces, todo el que quiera hacer y crear en la industria inmobiliaria tiene un futuro impresionante, desde que se haga con pasión. Yo creo que lo que no se hace con pasión no sale, pero si nos apasionamos por esto es hermoso, este mundo inmobiliario. Así que bienvenidos al mundo. Y otra cosa, aquí estamos todos para ayudarnos. Yo creo que estamos entre colegas, es un mundo muy entretenido, así que aquí estamos todos es para ayudarnos entre todos.
Y para aprender, sí, así es. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones nuevamente por El Elegido. Todos ustedes ahí quedan súper invitados a que se lo lean, pues yo también voy a hacer la tarea. Gracias a todos por escucharnos, por vernos y hasta un próximo episodio de nuestro podcast inmobiliario.
Hasta luego, esta es mi despedida. Que estén bien.
Chao.
Gracias por escuchar el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Síguenos en redes sociales y escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja. el gremio inmobiliario.